A esta hora, como no, tenemos que hablar de ese sabor canario, esa gastronomía que tiene nuestra isla y sobre todo esos planes gastronómicos. Vanessa Santana, nuestra gastrónoma, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues de viernes, pero que para mucha gente supone que está en pleno puente.
En pleno puente, menos nosotras, claro.
Eso te iba a decir, algo estamos haciendo mal, ¿o no?
Lo estamos haciendo muy mal, o no, porque yo, la verdad, Vanessa, de todo confesar, la semana que viene será la última edición en programa de verano que haré, por lo menos esta temporada, porque yo sí que me voy de vacaciones, y además me voy bien. Me voy bastantes días, que es como tiene que ser, y me voy lejos, para desconectar totalmente, además, porque a nosotros no es por nada, pero los que trabajamos con móviles y los que estamos conectados a la actualidad, sobre todo, no es un poco complicado lo de desconectar, aunque te vayas de puente, ¿eh?
Sí, yo siempre digo que es bueno desconectar para conectar,
sí.
Desconectar del día a día para conectar con esa otra parte que es el yo más personal y con la familia, con tu entorno. Y de eso se trata hoy, se trata un poco de ese entorno.
A ver, cuéntame.
Porque siempre en vacaciones estamos pensando que vamos de viaje, que vamos de comidas, que vamos de tenderete. Yo soy una de esas. Hoy tocaba currar, pero después del mediodía puede no tocar currar tanto y me voy de comida. Porque al final, Carla, se trata de momentos de encuentro. ¿Y qué llevamos a esos momentos de encuentro? Esa es la parte importante gastronómica que tenemos que hablar. ¿Qué llevas tú cuando te vas de encuentro? Cuando vas con tus amigas, cuando quedas para un asadero, quedas para una comida, una cena en casa de alguien. ¿Qué llevas?
Yo llevo... A ver, siempre hay que llevar algo. Nunca se va con las manos vacías, ¿eh?
A mí eso me lo enseñaron...
A mí también.
Y es como, tú no puedes ir de visita a algún sitio y esto de las modernidades todavía no he llegado yo.
No, yo tampoco, ¿eh?
Sigo haciendo lo mismo.
O sea, hombre,
yo voy de visita aunque sea, no sé, plantita, un paquete de galletas.
Es que...
algo.
Vanessa, no es por nada, pero es que a mí hasta me parece una falta de respeto, ¿no? Que nadie te lleva nada. O sea, tampoco te digo que tienes que dejar ahí un sueldo, ¿no? En un detalle, pero vamos, un vino, un, yo qué sé, como si vas a los mercados de feria gastronómica, los de kilómetro cero, y traes un poco de miel, ¿no? De nuestras cumbres. No sé, se me ocurren mil ideas.
Al final es buscar la excusa por la que vas a esa casa.
Sí, sí, por supuesto.
¿Que vas a tomar un cafecito? Pues llevas una galletita, un dulcito.
Exacto.
¿Que vas a ir a cenar? Pues oye, pues yo llevo el vinito, un postre. Aunque no esté acordado,
sí,
aunque
sí
sea una invitación libre. Y lo digo porque ahora mismo estamos en momento de cosecha. Grandes vinos, hay que ayudar a la bodega. Estamos en momento que a mí me parece fascinante y se van a reír nuestros oyentes, seguro, al escucharme. Estamos en época de cosecha de papas. Oye, señores, a mí me viene alguien con esas papitas frescas y
bueno.
Babeo, porque es que eso es un regalazo.
Sí.
Y esos son los detalles que va cambiando generación a generación. Yo hoy llevo postre.
¿Y qué postre llevas, Vanessa? ¿Lo hiciste tú?
Pues mira, con producto local.
Qué
muy
rico.
Local, voy a llevar una tartita de zanahoria con zanahorias que me dieron de aquí. Y me dieron un montón de limones de Teror y voy a hacer una tarta de limón. Bueno, ya está hecha.
Ya está hecha.
Yo creo que es algo muy simple, algo con muy producto local y algo que al final también es como nuestro sello de identidad. Lo digo porque ahora que tú te vas de viaje,
sí,
apúntate, trae algo de ese estilo. Porque eso también es importante.
Ya,
las quedadas
eso sí.
Después de las vacaciones.
Las quedadas después de las vacaciones son maravillosas. Pero bueno, yo creo que eso hay que instaurarlo durante todo el año. No hay que esperar a las fechas ni a las vacaciones para juntarnos. Aunque sea, hay que montar nuevas tradiciones. Por ejemplo, una vez al mes, sin ninguna excusa, quedar simplemente para hacer una buena comida, tomarnos un buen vino y hablar sobre todo de la vida, no hay que esperar tanto, ¿no? Porque
no,
al final
yo creo que tampoco.
Hay muchas veces que esperamos demasiado Y es que cuando pasas ese rato con las personas a las que quieres y llevas tiempo sin ver, luego te arrepientes, ¿no?, de no haberlo hecho más. Entonces, animar, ¿no?, a todos los que nos estén escuchando, pues que si hoy están pensando en alguien, que les llamen y que queden con ellos y que hagan que no tienen que hacer una gran comida, sino juntarse y charlar. Pueden ir a la playa directamente a hacer una macedonia de frutas buenísimas de temporada y ya está.
Al final simplemente es la excusa para vernos, y eso, exacto, es lo que se trataba hoy de hablar, de dedicarnos tiempo y buscar la excusa perfecta para dedicarle a la gente de tu entorno, porque la vida es muy efímera y sí, no nos tenemos que arrepentir de los tiempos compartidos. Hay una cosa que yo he hecho, hace muy poco lo viví y lo he vivido muchas veces, sí, yo quedo muchas veces con amigas, con amigos, para cocinar, para hacer pizza, y partimos desde haciendo las masas y rellenándola para hacer pasta fresca. Y no te imaginas lo divertido que es, pues, abrir un pito, ir haciendo la masa fresca, unos cortan, unos hacen el relleno, después hacerla y comerla y compartirla.
¿Y Vanessa, eres de masa fina o masa napolitana, de las que ahora están tan de moda?
Ay, depende. Para mí es que
para ti la masa tiene que estar buena, exacto. Que sea como yo lo comparo, ¿no? Como bueno, ahora a lo mejor algunos oyentes que me estarán escuchando ya por si no lo sabían, ha desaparecido lamentablemente el restaurante de pizza. Que sí, para mí la masa de esa pizza era maravillosa.
Espectacular,
sí, cierto, porque además
yo los animé muchas veces que se tenían que presentar a algún concurso, sí, porque es que hacían una pizza espectacular, pero espectacular, y lamentablemente han cerrado, sí, pero te digo que yo, la experiencia que tengo después de varios años siendo jurado del concurso regional de Canarias de pizzeros, Dios mío, lo que tenemos en Canarias.
Vaya nivelazo, ¿no?
Qué gremio italiano y no italiano, porque sorprende de todos esos canarios que están aprendiendo de los grandes italianos, sí, hay que decirlo así. Pero qué nivelazo de pizza tenemos en Canarias, y agüita, qué difícil y qué fácil es hacer una gran pizza. Porque para mí el que hace una gran pizza, es cierto, es que el punto clave está en la masa. Por eso yo digo que una gran pizza, como que me la pongan simplemente con un buen tomate y una buena mozzarella, ya sabría si es una gran pizza.
Sí, sí.
Porque te la comes, no es pesada, y ahí es donde está pues esa clave, ¿no? De la buena fermentación de la masa, y que te la comas y no te sea nada, nada, nada pesada. Yo creo que nos queda por descubrir. Unos cierran y otros abren.
Sí, por
esto?
Supuesto, a ver.
Porque
a mí me da mucha pena, pero porque al final yo creo que se pierde la gastronomía, y trabajaban muy bien, y la verdad, no quiero menospreciar a ningún otro pizzero, por Dios, que no se me malinterprete, pero la verdad que yo le guardaba cierto cariño, porque la masa, en mi casa la gente es panera, se come mucho pan, y esa masa me recordaba mucho al pan, ¿no? Al pan, por ejemplo, el pan de puño, que tenemos aquí en Gran Canaria, que está espectacular y que está buenísimo, ¿no? Y que al final, cada vez, a lo mejor otro día tenemos que hablar del pan, Vanessa, porque se está perdiendo, ¿no? Parece que se está perdiendo.
Se está perdiendo, pero mira, Pedro, me lo acabas de poner, que mañana en el Carrizal van a hacer esa sopa de la Virgen, que ya lo habíamos nombrado la semana pasada, y uno de los ingredientes principales de la sopa de la Virgen, que es, para que la gente lo entienda, es una sopa de pan tradicional de domingo, es ese pan de puño que tiene que tener mínimo 2-3 días, y de esa gran panadería como es Panadería Amaro de Ingenio, y que, bueno, ahí está, guardando tradición con una masa madre que a veces cuando lo cuento la gente es como imposible, con más de 150 años de historia.
Sí, es que es una pasada, ¿eh? Y además esperemos que siga así, porque a mí ese tipo de oficio, es que hay que seguir haciéndolo, ¿no? Porque parece que muchas veces nos olvidamos de lo más básico, que es el pan. y muchas veces, pues, ese pan, en muchos lugares, pues, falla en ese producto, ¿no? Y no debería ser así.
Sí, sobre todo porque, mira, hay un, aunque en Canarias ahora está cambiando mucho la filosofía, recuerdas que nos sentábamos en muchos restaurantes y eran restaurantes de nivel, y te sorprendía porque ibas a una cocina de nivelazo y el pan era precocinado. Hoy en día ya se están viendo esos restaurantes que ellos no hacen el pan, pero sí cuentan con las mejores panaderías de las islas, con un pan de masa madre, con un pan fermentado, con un pan de puño, hecho un tamañito para el restaurante. Y ahí es donde se está viendo el cambio, ¿no? Ese valorar todo y cada uno de los productos que intervienen en el proceso gastronómico.
Vanessa, ¿qué más me vas a ofrecer en el día de hoy o para este fin de semana?
Este fin de semana hay que recordar también que está en Sirga, pues es feria kilómetro cero, para aquellos que quieran, no quieran playas, sino quieran pues paseitos. Hay que recordar también que sigue activo el mercado agrícola del Cabildo de Gran Canaria, que no hay que olvidarlo porque no sé por qué, sino cuando llega verano pues nos olvidamos un poco del sector primario, de consumir verduras, queso fresco, y tenemos que pues seguir apostando. Hay que levantarse un poquito antes para ir al mercado y después aprovechar la playa, pues aprovechen porque ellos también lo necesitan. Y la feria kilómetro cero va a estar el fin de semana, tanto sábado y domingo por las mañanas, y que bueno, que el paseo también lo vale. Al final hay muchísimas actividades, hay muchísimos planes, un atardecer que también un planazo con un pequeño picnic también vale la pena. Tenemos territorio que recorrer, isla para escondernos, y yo creo que en días como estas, vacaciones en pleno agosto, simplemente hay que tener buena compañía y buen producto, una copita de vino, un trocito de queso, un cachito pan, y yo creo que ya se hace el camino.
La verdad que, Vanessa, es que la gastronomía, yo no me canso de decirlo, y nuestros productos locales pues son maravillosos, ¿no? Y solo hay que tener un poquito de ganas y de tiempo para poder pues realizar recetas increíbles, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué no hacemos un ejercicio y recuperamos algunas recetas pues tradicionales, ¿no? Recetas canarias que a veces pues nos olvidamos un poco o quizás lo queremos poner en el cajón del olvido, ¿no? Y yo creo que es momento, ¿no? De sobre todo después del verano de recuperar pues esas recetas tradicionales y esos sabores canarios que te llevan a esa infancia tan bonita, ¿no, Vanessa?
Sí, bueno, tú sabes una cosa que yo comí esta semana, que me saltaron las lágrimas y que yo sé que tú, bueno, yo te he picado durante muchos años y que sí. No sé si ya lo has probado, pero sé que te he ido picando, pero esta semana volví a comer tunos mojados en gofio.
Qué rico.
Y a mí eso me salta las lágrimas y estoy deseando que ya empiece la época de higueras en mi pueblo, porque a mí salir tempranito en la mañana a ir a buscar unos higos y comérmelo debajo del árbol,
qué
me
rico.
Saben a mi infancia. Y eso es lo que se trata de actualizar, como bien decías, pero seguir rescatando pues recetas y actualizarlas, claro que sí, porque hay que modernizarlas, porque hay que emplatarlas diferente, porque hay que conquistar a otro cliente diferente, pero sí que eso no se pierda, porque es el legado que va a pasar de mano en mano y que, bueno, hoy no le damos el valor, pero es una herencia.
Es una herencia, sí, sí, por supuesto.
Y hay que mantenerla.
Hay que mantenerla porque la tradición, las tradiciones es que son maravillosas, ¿no? Y tener ese legado y tener esa historia y darte cuenta, ¿no?, de lo que nos dejaban nuestras familias, pues es que es increíble. Yo creo que es como la base de todo, la verdad.
Sí, es la base y bueno, yo a cada familia que conozco o conozco a alguien mayor en una familia, siempre le digo, pues escriba sus recetas, y todos me miran como algo que yo soy un bicho raro, y yo le digo, no, es que no saben cómo lo van a echar de menos cuando a esa persona le falte, porque ese sabor también es una manera de seguir conectado a esas personas, ese sabor de las natillas de tu abuela, de la tarta de galletas de tu abuela, de la sopa, esas cosas son las que vamos trasladando pues de padres a hijos y que no deberíamos de perderlo ni en vacaciones.
No, no, por supuesto que no. En vacaciones lo único que debemos hacer es incorporar pues los productos de temporada. porque al final sí. Es algo que yo creo que desde nuestros micrófonos, Vanessa, lo hemos hablado más de una vez, queremos reivindicar e intentar pues que consumamos productos de la temporada y productos frescos, que al final nosotros no podemos quejarnos, tenemos muchísimos productos frescos y sobre todo en esas temporadas, ¿no?, tan marcadas.
Somos unos privilegiados y no nos damos cuenta sí. de la riqueza gastronómica, sino solo piensa ahora, aguacate, mango,
qué rico.
Ciruela, es que estamos, ahora yo por ejemplo estoy disfrutando de comer mango, que es como, por favor, qué lujo, qué sí. lujo, y no mango de la otra punta del
no,
mundo,
no.
sino mango de Telde, de Mogán, de Agaete, es que todas partes de la isla tenemos y qué lujo poder disfrutarlo fresco, sin pasar días y días en contenedores. Es que es una maravilla y eso tenemos que valorarlo.
Y en cuanto a los berros, por ejemplo, o esos hierbas aromáticas, Vanessa, eso podemos consumirlo durante todo el año, ¿no?
Sí, los hierberos siguen existiendo. Y ese, como dicen, ese perejil, hierba huerto, cilantro, existe todo el año porque es una tradición, bueno, no es una tradición, es un cultivo, que
sí.
no tiene temporalidad, es un cultivo que está en los cuatro tiempos, las cuatro estaciones, y que no puede faltar. Hay un dato que ahora me acabas de recordar.
Sí.
¿Sabes que somos el único territorio español que en su recetario, digamos, antiguo, no el actual, no el moderno, sí. existe el cilantro?
Hombre, es que no es por nada, pero aquí se utiliza bastante el cilantro, ese caldo de papas, que además tiene la base, ¿no?, con ese cilantro tan rico.
Sí, pero fíjate, es una herencia, pues, de aquellos viajeros que llegaban, cuando llegó a Canarias la papa, por ahí llega, esa herencia gastronómica del cilantro, porque en todo el territorio español no se utiliza el cilantro, pero sí en Sudamérica se utiliza muchísimo el cilantro. Y eso, esa conexión, pues para que veas por dónde venimos y esa cultura que tenemos y que podemos hablar de simplemente el cilantro y podríamos tener horas de conversación sobre la historia, sobre el producto, de cómo lo utilizamos, de ese mojo de cilantro,
qué rico.
O cómo lo añadimos a caldos, a verduras, y que es un sabor que nosotros no rechazamos porque lo tenemos ya súper introducido en nuestra cultura.
Sí, así es, así como el gofio, ¿no? Yo creo que, bueno, esto no tiene nada que ver, pero al final es algo que nos identifica, digamos, y hay, yo creo que hay poca gente que le gusta el cilantro. Cuando no te gusta, no te gusta. Pero Canarios no ha escuchado a tantos, como por ejemplo a gente de la península, ¿no?, que el cilantro pues lo aborrecen.
Claro, porque es que si no es un sabor que estás acostumbrado, pues sí lo rechazas. Y es verdad que hoy en día muchas zonas de la península pues catalogan el cilantro pues con la comida peruana, con la comida mexicana, pero nunca con una comida canaria.
No.
Porque si desconoces esa cultura, pues no lo ligarías. Y yo muchas veces digo, pero es que para nosotros es un básico.
Claro.
El caldo cilantro o el mojo cilantro, es que para nosotros es básico, pero claro, al final te das cuenta que el territorio también es una limitación del traslado de la cultura y que bueno, que nosotros somos muy ricos en muchas historias y muchas tradiciones como es el simple cilantro.
Vanessa, te veré por Ingenio entonces, este fin de semana.
Sí, mañana. A ver, mañana voy a tomarme la sopa la virgen, aunque haga 40 grados, que lo tengas claro y sobre todo porque, bueno, quiero ver pues a esas mujeres que siguen manteniendo esta tradición y claro, es que una también es un poco novelera.
Hombre.
Lo digo aquí libremente en antena.
Como tiene que ser, es que al final, y más si es para este tipo de planes, es que al final también hablar con gente que lleva pues haciendo este tipo de eventos a lo largo de los años y de generación en generación, pues no es por nada, pero eso no es ser novelera, es ser curiosa.
Sí, pero a mí me gusta la palabra esa de novelera.
Novelera, ¿no?
Como
¿no? Voy a noveliar.
Muy canario, y es como, vamos a ir a noveleriar, vamos a acercarnos a ver qué van a hacer, a golisnear, y cómo no, a probarlo, a saborearlo y disfrutarlo, porque de eso se trata, acercarnos a los eventos, de probar las cosas y de referir la cultura de ese producto.
Pues nos veremos por ahí y nos tomaremos esa sopa a nuestra salud y también a la de los oyentes, ¿por qué no?
Pues ahí te, bueno, te busco, te espero.
Me buscas, me esperas y me llamas.
Te llamo.
Pues Vanessa, muchas gracias por traernos estos planes, sobre todo por, como siempre, hablarnos de los productos tan maravillosos que tenemos, de este sector primario que tanto lo necesita. Y nada, nos veremos por ahí, que te sepa.
A ti, y nos vemos pronto, ya te digo yo que sí.
Sí, sí. Un saludo, besitos.
Un saludo. Hasta luego.
Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión a decirles que en Canarias existe el mojo picón. Condimento indispensable del gourmet y del glotón y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso.
Mojo picón, mojo picón. La rica salsa en Canarias se llama mojo.
Ha sido mi pasión y ahora mismo les digo me comería un lechón. Para mejorarle el sabor, obligada condición, yo todo lo rociaría con un buen mojo picón.
¡Dilo! Mojo picón, mojo picón, la rica salsa en Canarias se llama mojo picón. Mojo picón, mojo picón.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Estás escuchando?
Cope Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Juntos anunciamos a Jesús.
Juntos somos más cuando nos damos.
Segunda jornada de pastoral, un espacio de encuentro, reflexión y formación. Te invitamos a pasar juntos los días 27 y 28 de septiembre en el Colegio Claré de Tamaraceite. Infórmate a través de la página web de la Diócesis de Canarias.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Detrás de un gran equipo, siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Este verano, dile adiós al calor con Siscocan. Estés donde estés, con sus equipos de climatización de última tecnología, programa la temperatura ideal de tu hogar o negocio. La temperatura perfecta la tienes con Siscocan.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
De la mañana, y a esta hora tenemos que hablar del Día del Animal Abandonado. Para ello saludamos a José do Campo, el veterinario y portavoz de FADOA, la Federación de Asociaciones Unidas de Gran Canaria, y también presidente de Tutela Felina Arucas. ¿Qué tal, José? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Un datito, no soy veterinario, soy el portavoz de FADOA.
Ah, vale, disculpe. Pues nada, pues le es que nos habían comunicado otra compañera, pues que era usted veterinario, pero bueno, de no ser así, usted también es conocedor, porque es de las federaciones de Asociaciones Unidas de Gran Canaria. Hoy es el día abandonado.
Correcto.
Hoy es el día del animal abandonado y queríamos un poco pues hablar sobre la importancia que tiene el cuidar bien a un animal y sobre todo no abandonarlos, ¿no? Que parece que mucha gente coge un animal o incluso lo compra y después los abandona porque no cubre las necesidades o se creen que es un juguete. Entonces, ¿cómo concienciamos a la población?
A ver, cuando compramos un animal, por regla general es por un acto de capricho, un impulso de capricho que vemos un animal en una película, a un vecino, a un compañero, nos gusta en ese momento, pero no nos damos cuenta que ese animal puede llegar a vivir 15 o 20 años, tiene unas características y unas necesidades que hay que cubrir, y muchas personas no tienen eso en cuenta y luego se encuentran con un problema. Por ejemplo, pues compran un animal que es muy activo. Cuando la persona es una persona que le gusta mucho la tranquilidad, no tiene tanta energía, y un animal de este tipo, pues, lo cansa. O es un animal muy grande o muy fuerte y ellos no pueden con ese animal, o se lo regalan a su madre y su madre tiene, pues, una edad que no puede con un animal de 40 kilos. Eso es lo que suele pasar. Luego, aparte, también están los caprichos de Navidad. Y, por desgracia, aunque pensábamos que esto iba a ir a menos, los datos los desmienten. El año pasado tuvimos 288.000 animales abandonados en España y eso nos dice que de momento no hemos mejorado nada.
Esto es un dato escalofriante, ¿no? ¿En Canarias se nota esto también?
Sí, sí. En Canarias estamos sobre una media de unos 15.000 animales anuales abandonados. Posiblemente lleguemos a los 20.000.
Unos datos escalofriantes, ¿no? ¿Qué se puede hacer para intentar solucionar esto o atajar esto?
Hombre, lo principal sería las castraciones, porque eso evita esas camadas indeseadas que nos encontramos, porque muchas personas, como tú dices, pues compran un animal, lo ven muy bonito, este animal se va creciendo y dicen, bueno, pues voy a tener un cachorrito para cuando este fallezca, pues tener un cachorrito. Pero claro, cuando un animal de este tipo tiene un cachorro, no tiene uno, tiene 6 o 7. Los otros 5 o 6 hay que regalarlos. Y por regla general siempre estás encima de los amigos o de los familiares para que te lo saquen encima y se hacen cargo de un animal que no quieren. ¿Qué sucede? Pues que esto termina en abandono. Entonces lo normal sería, por parte de las administraciones públicas, habilitar campañas de esterilización de animales con compañía, y con propietarios, y luego también esterilizaciones masivas de animales abandonados. Esto nos ayudaría a atajar muchísimo el problema y de hecho ya tenemos un país ejemplo que lo ha hecho, que es Holanda, y ha funcionado muy bien.
Pero las sanciones parece que no hacen mucho, ¿no? Por este tipo de casos.
No, porque el problema de la sanción es que hay que coger al infractor y, por desgracia, abandonar un animal hoy en día en España, pues bastante sencillo. Se van al campo, la gente sueltan al animal y con la misma salen corriendo con el coche. Cogerlo in situ y poderlo acusar es difícil. Y a veces los coges, o sea, recoges al animal, sabes quién es el propietario, lo acusas y ellos con decir, no, se me escapó, fue sin querer, fue un despiste, se nos perdió por el campo y no lo vimos, ya zafan. El problema es que En España hay muy pocos policías, muy pocos agentes para el control del abandono de animales y para el control del maltrato animal.
Y ustedes desde la Federación de Asociaciones Unidas de Gran Canaria, ¿hacen algún tipo de alusión a esto?
Sí, normalmente solemos hacer campañas de Navidad de no compres, adopta, y no cojas animales por capricho ni los regales en Navidades ni en cumpleaños, y luego hacemos campañas de esterilización. Nosotros solemos solicitar a la, desde FAUDA a la, al Ministerio de la Agenda 2030, la subvención que están dando todos los años para la esterilización de animales de abandonados y bueno, en este caso animales de albergue.
¿Se está haciendo algo con el tema del bienestar animal, con esa ley nueva, bueno, prácticamente nueva? ¿Ha habido cambios significativos?
A ver, significativos a día de hoy no podemos decir que hayamos notado algo. Uh-huh. Lamentablemente no. Y aparte, el problema que tenemos en la administración pública es la falta de coordinación entre áreas, entre ministerios. Uh-huh. Por ejemplo, ahora tenemos una ley, que es la ley del medicamento, que nos está fastidiando mucho a los propietarios de mascotas. Yo no sé si sabéis, antaño, pues hasta hace unos pocos meses, desparasitar a tu perro era lo más sencillo del mundo. Te ibas a tu veterinario, le comprabas una pipeta, es una cápsula de plástico que lleva una cantidad de desparasitante justa para el animal que se lo vas a poner, y ya estaba. Bueno, pues hoy día, con la ley nueva que tenemos, los veterinarios de España son los únicos veterinarios de toda Europa que no pueden vender medicamentos, y entre ellos las pipetas desparasitantes. ¿Eso a qué nos obliga? Nos obliga a que ahora la ley nos obliga a llevar al perro al veterinario, pedir cita, pagar esa cita para que nos dé una receta, porque en la, solo las farmacias la venden, y nos obligan a comprar las pipetas desparasitantes en las farmacias. ¿Te imaginas el problema que está causando esto para las personas que no tienen poder adquisitivo medio alto? Porque estás hablando de que tienes que pagar la cita al veterinario y ya no puedes comprar una pipeta como comprábamos antes suelta, sino ahora tienes que comprar una caja. Estás hablando de más de 30 euros, más la cita del veterinario, más el problema de que tienes que llevar al animal porque el veterinario no te puede dar una receta sin tener al animal presente. O sea, no nos están ayudando. A mí nada me sirve que me des un pasito para adelante si me das cinco para atrás en otra ley. Y eso es lo que nos está sucediendo ahora.
En cuanto a las colonias de felinos, en colonia de gatos, hay gente, bueno, pues que se queja, ¿no? De que los gatos están en las zonas, en espacios naturales y que están acabando, pues, con especies autóctonas y amenazadas. No sé cómo han arreglado esto o qué soluciones señalan ustedes.
A ver, mira, desde lo que es la federación, nosotros publicitamos mucho lo que es el proyecto y el método CER, que es captura, esterilización y retorno. A día de hoy podemos decir que el método CER funciona. Tenemos datos de una asociación, Tutela Felina Arucas, que tiene un proyecto bastante avanzado en el municipio de Arucas, donde se han esterilizado cerca de 3.700 animales, y el método CER funciona. El problema que tenemos es que hay muchos antigatos que siempre están poniendo quejas de que los gatos acaban con las especies autóctonas. Es verdad que el gato, si no está controlado, si no tiene método CER, si no está esterilizado y alimentado, puede ser un problema para el ecosistema. Pero si está controlado a través del método CER, no es así. Y de hecho, en Europa, a día de hoy, no se puede decir que ninguna especie autóctona haya desaparecido por culpa de los gatos.
Con lo cual, esto es como un mito, ¿no? Según apunta.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente. De hecho, podemos decir que si se aplica el método CER de forma constante en un municipio, en de cinco a ocho años, se podría decir que desaparecen las colonias de gatos comunitarios, que de hecho es lo que queremos los animalistas, las asociaciones, las protectoras. No queremos tener gatos en la calle de por vida. Lo que queremos es que las colonias lleguen un momento que desaparezcan, pero para eso nos tienen que ayudar las administraciones públicas con subvenciones para las captaciones masivas de los gatos comunitarios y de los gatos con propietario, porque de nada sirve que tú esterilices todos los gatos que hay en la calle si los propietarios no esterilizan y cada seis meses te están abandonando una camada de seis animales en la calle.
Me gustaría preguntarle también por ese abandono de un podenco después de atropellarlo en Canarias. Esto ocurría en Ingenio, ¿no? Y el animal fue localizado en lateral de la carretera de la isla, ladrando y llorando, y sobre todo, pues ya se puede imaginar cómo puede estar cómo se encontraba, ¿no? En el estado en el que se encontraba. ¿Qué pasa con estos animales de caza, que son los más castigados y más abandonados?
El problema que tenemos con la caza es lo de todos los años. Los cazadores crían grandes cantidades de animales, los llevan al monte, al final se quedan con esos tres o cuatro que les sirven para la caza, y todos los demás, pues por la mayoría, terminan abandonados. Ojo, no todos los cazadores son iguales. Uh-huh. Hay mucho, a día de hoy también podemos decir que hay mucho cazador que empieza a estar muy consciente de sus animales y a cuidarlos como Dios manda, como manda la legislación. Uh-huh. De hecho, se les ve a muchos ya chipeando. Hay cazadores que gastan dinero en GPS localizadores, pero también hay mucho cazador que, por desgracia, es el garbanzo negro de ese colectivo, que abandona muchísimos animales a lo largo del año. De hecho, creo que, si no me equivoco, se calcula que cerca de 80.000 perros de los que se abandonan en España al año son de caza.
Pues José Quedo Campo, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por hablar sobre estos animales tan olvidados en muchos aspectos, ¿no?, en el Día del Animal Abandonado. Muchas gracias por atendernos. Un saludo.
Sí, muchísimas gracias. La verdad que es triste que no hayan podido entrar en la Ley de Protección y Bienestar Animal, pero bueno, lucharemos para que a futuro sí entren.
Esperemos que eso sea así y sobre todo pues que también busquen soluciones a este problema, ¿no? Que al final hablamos de 20.000, casi 20.000 animales abandonados en nuestra tierra.
Exacto, las soluciones las hay. El problema es que lo que necesitamos es voluntad política por aplicarlas. Nada más.
Muchas gracias por atendernos. Buen día.
De nada, buen día. Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Juntos anunciamos a Jesús.
Juntos somos más cuando nos damos.
Segunda jornada de pastoral, un espacio de encuentro, reflexión y formación. Te invitamos a pasar juntos los días 27 y 28 de septiembre en el Colegio Claret de Tamaraceite. Infórmate a través de la página web de la Diócesis de Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
We'll be right back.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
Sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Arranca la temporada de fútbol. Juan Francisco Cruz, jefe de deportes de la cadena COPE Gran Canaria.
¿Qué tal? Buenos días, buenos Carla. Días. Sí, arrancamos en la jornada de hoy, lo que es la temporada, y además no haber prácticamente parada durante toda la liga hasta el mes de junio, porque en agosto la Unión Deportiva Las Palmas tiene 3 partidos, hoy frente al Sevilla a las 8:30, de las 8, lo contamos en directo en la cadena COPE, en COPE Más Gran Canaria, tiene que visitar Butarque el siguiente fin de semana, y antes de acabar agosto recibe al Real Madrid. Esos son los 3 primeros partidos que tiene la Unión Deportiva.
Ha habido algo de polémica, ¿no?, por esos precios.
Sí,
polémica.
Se sabía que contra el Madrid y contra el Barça no entraba, era día del club, no entraba dentro de lo que es los abonados, que por cierto, ya cubre la cifra que quería la Unión Deportiva Las Palmas, llega a los 25.000 abonados para esta temporada, para tener en torno a 8.000 entradas a la venta para los diferentes partidos. Va a tener que pagar el público y los abonados para el partido frente al Madrid y frente al Fútbol Club Barcelona. No hoy, los abonados, el resto lógicamente sí. Y es un partido que tiene mucho morbo, el de la jornada de hoy, porque Yanusay no está, pero bueno, está seguido por el Sevilla, y llega Xavi García Pimienta, el técnico que subió a la Unión Deportiva Las Palmas a la primera división, que mantuvo el equipo en la máxima categoría, que estuvo en que si sí o si no renovaba por parte del conjunto Gran Canario, y finalmente llega al Sevilla, y las casualidades del destino, primer partido, Unión Deportiva Las Palmas Sevilla, de ayer, ya el equipo andaluz aquí en la isla.
Lo llegan a hacer la apuesta y no le sale.
Yo creo que no. Igual que los clásicos, igual que lo que son las eliminatorias de Copa del Rey. Yo creo que es un partido que es bueno poner Deportivo a Las Palmas, que sea al principio. También el de Real Madrid es importante que sea a principio de temporada, entre antes mejor. Pero sí, es curioso. Yo creo que es el partido que no más importante de la jornada, pero sí el que ha levantado mucha más expectación en esta primera jornada de liga.
Y además, a partir de ahora ya se inicia todo, apuntabas, ¿no? Ahora va a ser uno detrás de otro.
Sí, ahora no, solo va a haber una parada en septiembre y una parada en el mes de octubre por los compromisos de las selecciones, pero a partir de ahora ya no solo los fines de semana, sino también entre semana. Bueno, la Unión Deportiva lo tiene frente al Real Madrid, que es un jueves, antes de acabar el mes de agosto, y así va a ser posteriormente también con la Copa del Rey. Que dentro de muy poquito también arrancan las diferentes eliminatorias de Copa.
¿Qué vamos a escuchar hoy en tu programa? Porque claro, hay que decir a los oyentes que a partir de las 8 va a haber una previa del partido aquí en nuestra emisora, y también contaremos todo hoy a partir de las 2 de la tarde. ¿Qué vamos a escuchar?
Pues escucharemos al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, analizando toda la actualidad del equipo. Hoy se presentaba un volumen gráfico de lo que es el 75 aniversario del club. Va a haber diferentes actos durante los próximos meses. El principal va a ser el 22 de agosto en el Náutico. Escucharemos al presidente en la presentación en la jornada de hoy. También a los dos técnicos, a Xavi García Pimienta y a Luis Carrión. Nos iremos a Sevilla para saber la última hora del conjunto sevillista. Hablaremos del Real Club Náutico de Gran Canaria, que además tuvo presencia en los Juegos Olímpicos con Tara Pacheco, que estuvo en las Olimpiadas de París. En baloncesto también, que el Gran Canaria ya arrancó lo que es la pretemporada 2024-2025. Solo falta un jugador por llegar, el caso de Andrew Bissi, que está de vacaciones después de conseguir la plata en los Juegos Olímpicos, y toda la agenda polideportiva. Buscaremos reacciones, opiniones, protagonistas de todo lo que dé sí el fin de semana, sobre todo centrándonos fundamentalmente en lo que va a ocurrir en poquitas horas, en el arranque de lo que es la temporada.
Y además, pues por parte de la afición también muchas ganas, ¿no? Por ver cómo va a ser esa Unión Deportiva Las Palmas, por ese entrenador, y ver esas expectativas que dan en el campo, ¿no?
Hay dudas sobre todo el cuánto va a ser el público, cuándo va a ser la presencia de aficionados hoy en el estadio de Gran Canaria, porque estamos en agosto, porque estamos en medio de un puente, porque es un viernes y porque, con todo nuestro respeto, no es el Madrid, Barça, Atlético Madrid, Atlético, Valencia, es el Sevilla. Es verdad que es el arranque de temporada, todos estamos pendientes de ello, que llega Xavi García Pimienta, pero hay dudas respecto a cuál puede ser la presencia, el porcentaje de aficionados que estén hoy en el estadio de Gran Canaria.
Lo que está claro es que se va a celebrar, que va a ser a partir de las 8 la previa en COPE, en la cadena COPE, y a las 8:30 empieza ese encuentro entre la Unión Deportiva de Las Palmas y el Sevilla, y además el primer encuentro, se inicia la temporada, arranca la temporada, por lo menos para nosotros.
Exacto, lo contaremos a nivel nacional junto con Suancar, y en COPE Más Gran Canaria estará Dorama Rodríguez con los comentarios de Pachi Castellano y Michel Ponte para analizar todo lo que puede ocurrir durante la jornada de hoy.
Y a las 2 de la tarde, la actualidad deportiva contigo, con Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal?
Lo contaremos absolutamente todo, a las 2 y a las 8 con el antes, durante y después del partido. También estaremos con las reacciones de los dos entrenadores, de Xavi García Pimienta y de Luis Carrión, en zona mixta con protagonistas, y ojalá que sea con los primeros 3 puntos ya de la temporada por el Deportivo.
Esperemos, vamos a cruzar los dedos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Carla. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Canarias en el Olimpo, la mayor exposición de la historia de Canarias en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Visítala del 20 al 25 de agosto en la Biblioteca Municipal Josefina de la Torre, en Las Palmas de Gran Canaria. Entrada gratuita. Organiza la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias. Colaboran Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas, Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife, EFE y Expodeca. Canarias en el Olimpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Que ya se acaba el programa, por lo menos el del Herrera en COPE Gran Canaria, con este viernes que ha sido para los que trabajamos un poco raro, la verdad, porque ha sido como un poco lunes, pero a la vez sabemos que es viernes y queda este fin de semana por delante, que nos alegramos de ello, que no nos quejamos para nada. A todos ustedes, muchísimas gracias por estas 2 horas de programa. Si han estado escuchándonos, si no, también lo pueden hacer a través de nuestra página web, diferido. Eso sí, recuerden que ya arranca esa temporada, que a partir de las 2 de la tarde, en nuestros micrófonos, tendremos a Juan Francisco Cruz, al equipo de deportes de COPE Gran Canaria, quienes nos van a contar todos los detalles, y será a partir de las 8 de la tarde cuando también tengamos o arranque esa previa del partido Unión Deportiva Las Palmas Sevilla, que además espera o esperemos que tengamos un buen resultado. A ustedes, emplazarles al lunes, pero antes tienen que escuchar el boletín a nivel nacional. También tendremos noticias de Canarias, de Gran Canaria, como no puede ser de otra manera. Que tengan un buen fin de semana, que sean muy felices y, sobre todo, pásenlo bien.